La tía Verónica era una niña de ojos profundos y labios delgados. Miraba rápido y le parecía largo el tiempo en el colegio. A veces la castigaban con la cara contra la pared o la ponían a coser el dobladillo que de un brinco le había desbaratado al uniforme. En las tardes, por fin, la dejaban jugar con su gata Casiopea, un animal con mirada de reina y actitud desdeñosa, en contraste con sus rayas grises y su pelambre corriente. Casi al mismo tiempo en que dejó de ponerle gorro a Casiopea y la convirtió en la mascota ideal para trepar árboles, la tía Verónica descubrió las noches y sus extraños desafíos. De la punta de una rama pasaba con todos sus hermanos a una tina, y de ahí a la merienda, y a una cama para cada quien. Ella no cuenta exactamente cómo fue que cayó en el juego nocturno, que asoció al inefable sexto mandamiento. Quizá porque nunca estuvo claro, y era grande, fantasioso y oscuro como las mismas noches. El caso es que dejó de confesarse y dejó de comulgar uno y otro viernes primero. Nadie se daba esos lujos en la pequeña comunidad que era su colegio. Seguramente, pensaba ella, porque nadie se daba tiempo para los otros lujos. Las llevaban a misa de once. Cruzaban el paseo Bravo con las mantillas sobre los hombros, en fila, de dos en dos, sin permiso para mirar las jaulas de los changos con sus sonrisas obscenas, o levantar la cabeza hasta la punta de la rueda de la fortuna y dejarla ahí dando vueltas. Ella siempre aprovechaba ese tiempo para romper el ayuno con un chicle, tres cacahuetes o cualquier cosa que significara un castigo menos grave que la excomunión derivada de comulgar con el sexto mandamiento metido en todo el cuerpo. Pero después de cuatro veces de ponerla a escribir todo un cuaderno con «No debo romper el ayuno», su maestra caminó junto a ella por el parque fijándose muy bien que no se metiera nada en la boca. Entonces alegó no estar confesada y se paró en la punta de la fila más larga junto al confesionario. Para su suerte, había muchas niñas surgidas de confesar lo de siempre: engaños a los papás y pleitos con los hermanos. Ella les cedió su lugar cinco veces y cuando llegó la hora de comulgar se había librado del confesionario por falta de tiempo. Trucos de esos encontró durante un año, pero hasta su audacia imaginaba que se le acabarían alguna vez. Por eso sintió un brinco de gusto cuando supo que había llegado a la parroquia de su barrio un padrecito nuevo que venía de la sierra. Hablaba un español tropezado y su despeinada cabeza le inspiró confianza. La iglesia de Santiago era un esperpento de yesos cubiertos con dorado y santos a medio despostillar. La misma mezcla de viejos ricos y eternos pobres se amontonaba en sus democráticas y cochambrosas bancas. Los confesionarios eran de madera labrada y tenían tres puertas. Por la de en medio entraba el cura. Las otras dos formaban pequeños escondrijos en los que cabía un reclinatorio bajo la única ventana, que era una rejilla directa sobre la oreja del confesor. Ahí se hincaban las niñas, ponían la boca contra la pestilente rejilla y descargaban su conciencia. Luego recibían una dosis de Aves Marías y se iban con la misma intranquilidad a seguir peleando con los hermanos y asaltando la despensa. La tía Verónica supo que el recién llegado estaba justo frente al confesionario en el que se sentaba el eterno padre Cuspinera, el que la bautizó, le dio la primera comunión y le pellizcaba las mejillas en el atrio mientras repetía los mismos saludos para su mamá. Ella no podía permitirse lastimar los oídos del padre Cuspinera, el ronco y redondo monseñor, prelado doméstico de su santidad, que era como un pariente sin hijos, como un tío empeñado en construirle una iglesia a la Virgen del Perpetuo Socorro con la misma terquedad con que ella persistía en sus pecados nocturnos. Lo mejor, volvió a pensar, era el recién llegado. Así todo quedaría entre desconocidos. Entró al confesionario, atropelló el yo pecador y dijo: «Pequé contra el sexto». «¿Solo o acompañada?», le preguntó el nuevo vicario. Hasta entonces supo la tía Verónica que tal asunto se podía practicar acompañada. «¿Cómo sería eso?», se preguntó mientras contestaba, «sola». Era tal su sorpresa que se ahorró la desobediencia y las otras minucias y dijo suavemente: «Nada más, padre». Después oyó la penitencia. Tenía que salir del confesionario, rezar otra vez el yo pecador y luego irse a su casa deteniéndose en el camino frente a cada poste que encontrara a darse un tope al son de una salve. Cosa más horrenda no pudo haber imaginado como penitencia. Ella estaba dispuesta a cualquier dolor que fuera tan clandestino como su pecado. Pero ir dándose de topes en cada poste, con la turba de sus hermanos riéndose tras ella, le daba más miedo que irle a contar todo al padre Cuspinera. Lo miró sentado en el confesionario de enfrente, con su gesto de niño aburrido, harto de que la tarde fuera tan igual a otras tardes, dormitando entre beata y beata. De repente empujó la puerta que lo medio escondía y miró la fila de mujeres esperando su turno. «Todas ustedes», les dijo, «ya se confesaron ayer. Si no traen algo nuevo, hínquense porque les voy a dar la absolución». Sin levantarse de su asiento empezó a bendecirlas mientras murmuraba algo en latín. Después las mandó a su casa y redujo su tarea de confesor a la corta hilera de hombres que se fueron arrodillando frente a él. Cuando terminó con el último, oyó que la puerta de las mujeres se abría despacio. Sintió un cuerpo breve caer sobre el reclinatorio y un aliento joven contra la rejilla. Suspiró mientras oía el yo pecador repetido por una voz que sonaba al cristal de sus copas alemanas. «He pecado contra el sexto», dijo el sonido a punto de romperse. No necesitó más para levantarse de la silla y caminar hasta la puerta contigua. La abrió. Ahí estaba la delgada figura de la tía Verónica, con sus enormes ojos oscuros, su boca como un desafío, su cuello largo, su melena corta. «Tú, criatura», dijo el padre Cuspinera con su voz de campanario, «no sabes lo que estás diciendo». Luego la tomó de la mano, la llevó a sentarse junto a él en una banca vacía, le pellizcó los cachetes, le dio una palmada en el hombro, sonrió desde el fondo de su casto pasado y le dijo: «Échale una miradita al Santísimo y vete a dormir. Mañana comulgas, que es viernes primero». Desde entonces la tía Verónica durmió y pecó como la bendita que fue.